Desde septiembre se siente que viene diciembre.
¡Oh! ¡Epa! ¡Eva!
¡Hola, hola! Hola, hola, mi nombre es Stephanie.
Yo soy Sebastián y bienvenidos.
Ah, y si nos echamos unos guaros. Bueno, como saben, nosotros nos criamos en Colombia, entonces pues en Colombia es normal que...
Llegue septiembre y...
¡Hala! Desde septiembre se siente...
¡Que viene diciembre! Es una forma muy épica de empezar realmente.
Estamos aquí desde La Coruña, España. También están escuchando desde Colombia. Un saludito para Sara, una amiga que está por allá en Colombia.
Hola, Sara. Bienvenida a nuestro programa.
Ya saben que nos pueden escuchar en vivo, Quack FM 103.4. También nos pueden ver directamente por Telegram en Quack TV.
Quack TV. Y hoy les tenemos una sorpresa a todos. ¿Quieres contar cuál es la sorpresa?
Bueno, sí, hoy trajimos a una amiga, la vamos a entrevistar y ella es...
Hola, me llamo Aladín y vengo a pedirle la mano a la zorra de su hija.
¿A la qué?
Aladín. Hola, soy Cris, ¿qué tal?
Ella es Cris.
Cris, nuestra invitada de honor. O sea, tienes el privilegio de ser la primera invitada en nuestro programa. Exacto. O sea, siéntete con los privilegios más grandes de este mundo. O sea, cuando ya estemos allá en el estrellato, tú vas a decir, fui la primera persona que entrevistaron.
Me tenéis que invitar luego, en plan invitado de oro.
Bueno, entonces sigamos con el tema de hoy.
Con que desde septiembre se siente que llega diciembre.
Amor, te extrañamos, ven para acá para comenzar con el tema de hoy.
Ya voy, espere que estoy organizándoles la musiquita de fondo porque yo quiero que nuestros oyentes, ¿sabes?, disfruten. Ah, yo quería aclarar una cosa porque, claro, esto yo lo estoy subiendo luego a otras plataformas y claro, la gente dirá como, pero ¿y eso es qué? Aclarar de que los que están escuchando justo ahora, que ya este sería el cuarto capítulo, que nosotros hacemos un programa de radio que ya queda en plan podcast y ya pues lo subimos, entonces por eso de pronto notarán como cosas raras, me imagino que saben, no sé, supongo.
No te entendí muy bien.
O sea, nosotros justo ahora hacemos el programa de radio,
exacto,
¿verdad? Y sí, ya luego eso queda grabado y yo lo subo, por ejemplo, a Spotify. Entonces, exacto, o sea, el formato de un podcast normal es más serio y nosotros no somos nada serios.
Exacto.
A eso me refiero.
Bueno, sí, lo que quiere decir Sebastián es que nosotros emitimos en vivo los sábados desde La Coruña, desde Quack FM. Hacemos emisiones en vivo, luego Quack FM vuelve a sacar, saca la grabación de nuestro programa los días martes. Y pues nada, estamos en vivo todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, hora España, 9 de la mañana en Colombia, para nuestros amigos que nos están escuchando y apoyando desde allá. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es, digamos, todo lo que es la migración, el choque cultural. Y como saben, nosotros somos, nuestra iniciativa comenzó por temas LGTBIQ+, entonces también queremos hablar un poco como de ese impacto, pero también en general.
Exactamente. Choque cultural, migración, LGBTQ+, básicamente sería como lo que queremos hablar específicamente.
Bueno, antes de eso siempre vamos a aclarar, digamos, palabras, términos, para que no nos vayamos a confundir si estamos hablando más adelante.
Exacto.
Bueno, primero, ¿qué es migrar? Migrar es como tal trasladarse desde el lugar en el que se habita a otro diferente. Según la...
Ay, se me dio. Yo estuve investigando eso y yo me perdí muchísimo. Porque, o sea, hay lo que es migrar, inmigrar y emigrar. Entonces, todos al final decían como que es llegar ahí al lugar y como retornar. Y yo no sé.
Creo que anteriormente se usaba inmigrar y emigrar para referirse al llegar y marcharse, pero al final es que viene siendo lo mismo.
¿Verdad?
El que se marcha llega.
¿Verdad?
Entonces, creo que se resumió a migrar.
Bueno, yo les voy a sacar esas dudas. Porque,
por favor, porque bueno, yo estaba investigando y yo me perdí. O sea, soy migrante y ni idea.
Bueno, primero estamos con migrar. Según la Organización Internacional para los Migrantes, define la migración. Hay diferentes tipos de migración. Está la interna, la internacional, la que es irregular, que obviamente no tiene documento. O sea, como Sebastián y como,
¿perdón?,
mucha gente de todo el mundo. Como todos los latinos.
Va a va a venir la migra por mí, cállese.
La que es regular, que sí es con papeles, y la que es laboral. También hay varias, como por ejemplo puede ser interna, puede ser, digamos, o sea, yo estoy migrando, por ejemplo, Chris vive acá en La Coruña y por ejemplo se va a vivir, yo qué sé, a Barcelona, por decir.
¿Eso sería qué?
Es una migración interna.
Ah.
También está la que es voluntaria, la que es forzada, la que vemos que es muchas personas que puede ser por conflictos armados, por de pronto por desastres naturales, uh-huh. Bueno, por esos efectos ambientales. Ahora, ¿qué es un inmigrante? La Organización Internacional para los Migrantes define al inmigrante como la persona que se traslada a un país distinto al de su nacionalidad o de residencia habitual, uh-huh. De manera que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia.
O sea que tú y yo somos inmigrantes.
Pero los también que... sois emigrantes.
Sí, eso es lo que voy a explicar. Nosotros somos inmigrantes para los españoles porque nosotros llegamos acá, en nuestra nueva residencia, para nuestros nuevos habitantes, nuestros nuevos vecinos, por decirlo así, somos inmigrantes. Pero para las personas que dejamos allá en Colombia somos emigrantes porque nosotros nos fuimos de allá. Inmigrante es el que llega a un lugar nuevo y el emigrante es el que se va de su lugar de habitual.
Ok, vale, vale.
Y también hay que diferenciar el inmigrante del refugiado. ¿Sabes cuál es la diferencia?
No.
Ok, el refugiado es el que huye de la persecución, de la violencia o de los conflictos armados y se ven obligados a abandonar su país en busca de seguridad.
Vale,
eso es un refugiado.
Ah, ya.
Y ese fue un dato que me gustó. ¿Sabes qué es un MISI? M-I-S-I.
No.
Migrante internacional es situación irregular, o sea, nosotros.
Ah.
Ay, digo, la migra. ¡Ah!
Soy un MISI. I am MISI.
Oye, suena mono y todo, ¿eh?
¿Verdad? Soy MISI. Sí. ¿Cómo es?
MISI.
MISI.
MISI, ajá.
Soy MISI.
Ajá. Suena mejor que hindú, indocumentado. Bueno, entonces ya que explicamos esas palabras, bueno, otra palabra que hay que explicar, el racismo y la xenofobia, que ahorita lo veníamos hablando con Chris y con Sebas.
Pero yo creo que ese lo podemos ir mencionando
más adelante.
Sí.
Bueno, está bien.
O sea, como para no tener el inicio de pura terminología, porque al final es como...
Bueno, entonces comenzamos con el proceso de migración.
El proceso de la migración. El proceso de la migración, los pros y los contras. Uh-huh. Vale.
Pero primero quiero saber las motivaciones.
Las motivaciones.
Sí. Por ejemplo, Sebas, ¿a vos qué te motivó?
A mí. ¿Y por qué a mí?
Pues, hombre, no va a ser a mí, mi rey.
Bueno, porque Cris es gallega, ella es de acá, de La Coruña. Ajá. Entonces, pues ella no ha migrado. Ella sí.
Tengo
está
privilegios acá. Sí, blancos, europecentristas.
Pues porque ella es blanca y es del primer mundo y nosotros.
Odio ese término, o sea. Soy del primer mundo, tercer mundo, qué puta mierda es esa, con respeto. O sea,
pero esa terminología, si no estoy mal, una vez escuché que nació por el tema de la guerra, con el tema de la Unión, ¿cómo es? Lo de los rusos, ¿cómo era?
La Unión Soviética.
Que el primer mundo eran los que estaban con ellos, los segundos eran los que los apoyaban, algo así, y los tercer mundo eran los que no apoyaban.
Claro, pero ahora el primer mundo se le llama, ¿no? Como al desarrollado.
A los que están desarrollados.
Y los que llegaron primero. Los que, gracias a Dios, nos colonizaron. No fue esclavitud, no fue colonización. Bueno, yo aquí en las motivaciones encontré que, por ejemplo, están las condiciones socioeconómicas y políticas, lo que es la pobreza, la marginalización de servicios sociales básicos, uh-huh. Como por ejemplo la educación y salud, y los conflictos políticos. Entonces eso es algo, la gente quiere salir como de esos estados de marginalización y quieren aventurarse e ir a otra parte para poder tener mejores oportunidades.
Ok, sí. Dentro de los props también tenemos la diversidad cultural. O sea, migrar tiene una posibilidad de que el país que recibe los inmigrantes se nutran de muchas otras culturas, música, religiones, etcétera. Entonces, aumenta muchísimo el tema de la diversidad cultural. También un crecimiento económico, porque es cierto que hay países que tienen menos posibilidad de ¿cómo se dice eso? De mano obrera, Entonces, claro, al llegar inmigrantes, lo que hace es suplir esa necesidad. Incluso a hoy en día hay una necesidad muy grande de trabajadores, porque por la pandemia, los que, por ejemplo, estaban en sus países, estaban en el extranjero, retornaron a sus países de origen y no regresaron. Y ese hueco más grande creo que es en el de transporte. Se necesita mucho transportista y no hay.
Mira que algo que estabas diciendo era muy importante, lo de la mano de obra, ¿cierto? Hay que pensar, no hay que pensar solamente en el migrante como la persona que se está saliendo de la pobreza y quiere venir aquí a sacar ventaja, ¿no? Uh-huh. Los migrantes también puede ser por cuestiones laborales. Entonces, sí. Por ejemplo, es alguien que está trabajando, se graduó, está trabajando en su país y consiguió una oportunidad de trabajo, sea en España o en otra parte del mundo, y se fue. Entonces, también ese pro puede ser como los flujos de trabajadores que son altamente calificados, que están dispuestos están más disputados por las más desarrolladas economías financieras y tecnologías y de élites globales.
Y eso los buscan muchos.
Pero aquí en España tenemos un problema, porque cuando viene gente de fuera que es de países menos desarrollados, dicho así, o digo tercer mundo.
Menos mal que no le gusta lo del primer mundo.
Hombre. ¿Qué preferís?
País en vía de extinción.
País en vía de desarrollo.
En vía de desarrollo, no en vía de extinción.
Bueno, no, sí, es el término literal.
Sí, sí.
Es ese.
El problema es que vienen aquí y sus estudios no son válidos.
Ya.
O muchas veces ya la gente tiene la idea de me vienen a robar el trabajo. Sin embargo, si tú sales de un país en el que el nivel de estudios se supone que es superior, uh-huh, digo se supone porque, en fin, la educación formal, titulitis le llamamos. Claro, yo como educadora social, que voy a ser ya en nada, me voy a Francia, uh-huh, y mi trabajo va a ser válido y no se me va a ver como una persona que va a quitar el trabajo. Se me va a ver como una persona formada que va a buscar trabajo. Un médico, hay muchísimos médicos que se van de España para buscar trabajo fuera. Ajá. O sea, es como la perspectiva, es ese prisma, ¿no? De si viene de un sitio que se supone, ¿no?, que tiene menos desarrollo. Latinoamérica está visto como un lugar catastrófico.
Horrible.
Terrorífico. Entonces, la gente aquí no los valora.
No.
Y es, me viene a quitar el trabajo.
Pero, Chris, no te adelantes, porque eso lo vamos a decir más adelante. Digamos,
vale, es que se emocionó. Sí, uy, me encanta que sí. Se le note esa emoción.
Sí, exacto. Bueno, otra cosa de la motivación. Por ejemplo, no todos venimos aquí simplemente por, es que quiero simplemente salir de mi pobreza, quiero conseguir más dinero, cosas así. Porque, uh-huh, bueno, sí es verdad que las cuestiones allá, digamos, las políticas de trabajo, o sea, el dinero no te alcanza como acá, por ejemplo, con lo que ganas un sueldo, te alcanza para el arriendo, para pagar el alquiler del piso, te alcanza para comprar algunos gustos, o sea, allá te alcanza para lo básico, entonces eso disminuye la calidad de vida, pero no solamente es por eso, también digamos, puede ser un estado de salud previo al viaje. Puede ser por alguien que se sienta mal mentalmente, porque se sienta mal, porque necesita algún tratamiento específico que no lo brindan en su país. Entonces también puede ser otra motivación de migración.
Claro, sí, sí.
Y lo más importante es que simplemente lo que quieren es salvaguardar las vidas y mejorar la calidad de vida.
Sí. También tenemos dentro de los pros una contribución. Eso ya lo estamos hablando. La contribución a la mano de obra en sectores específicos.
No, vas a hablar sobre el rejuvenecimiento de la población.
Pero bueno, lo de la pirámide, vale, pero ¿ya?
No, pues, o sea, de eso quería decir, era, digamos, la ventaja demográfica. Sí.
Claro, el crecimiento demográfico. También va a jugar, ¿verdad? Tanto en pro como en contra. Hablemos sobre la pirámide, vale. Mira, los pros que tiene la migración en tema de crecimiento demográfico es que hay países que se están quedando con muchos viejos y pocos jóvenes. Y eso dentro de la pirámide poblacional es muy malo. ¿Por qué? Porque, digámoslo, lo normal sería en la parte de abajo de la pirámide, jóvenes en nacimientos,
la base,
bebés, ¿verdad? En la base. Y a medida que vaya creciendo, la pirámide debe ir disminuyendo. ¿Para qué? Para que en la parte de arriba, que son los viejos, hayan menos y y haya como esa estabilidad, ¿verdad?
No, y por el tema de las pensiones y todo.
Sí, exacto. ¿Por qué? Porque los jóvenes somos los que estamos pagando las pensiones de los mayores.
Y se supone que estamos...
Y esos mayores pagaron la pensión de los mayores que ya se murieron.
Exacto.
O sea, esa pirámide como tal, lo que mantiene es el orden, o sea, una estabilidad en ese tema, en el tema de lo de las pensiones, de la contribución.
Pero ¿qué pasa, Sebas? O sea, ¿por qué pasa eso que hay un problema como en esa pirámide? O sea,
vale.
¿Por qué pasa eso?
Listo. Hay cuatro pirámides. Están las progresivas, la regresiva, la estacionaria y la desequilibrada. La progresiva son las típicas en países subdesarrollados, como decía Chris, y estas suelen tener una natalidad muy descontrolada y una tasa de mortalidad muy alta, ya sea por enfermedades, por ejemplo accidentes movilísticos, etcétera. Y bueno, luego tenemos la pirámide poblacional regresiva, que viene siendo todo lo contrario. Tiene una tasa de natalidad muy baja y una mortalidad demasiado baja. Entonces, la gente en los países desarrollados vive muchísimo más, hasta los 80, 90, 100 años, uh-huh. Pero no están haciendo casi niños. Entonces, no...
Es que pónganlos a ser niños.
Quítenle los celulares.
Aquí en España tenemos un problema.
¿Sí?
Sobre todo en Galicia. Galicia es de los sitios más avejentados.
Ajá. Y entonces, por ejemplo, la migración en ese caso favorece muchísimo.
Claro.
Y más si son jóvenes.
Claro, yo tengo una pregunta. ¿La migración se da sobre todo en gente de qué rango de edad, más o menos?
Uf.
¿Lo controláis?
Se supone que son, normalmente son como entre los 20 hasta los 40 años, más o menos, pero realmente no tengo el dato específico.
Ese es un muy buen tema para investigarlo para el siguiente.
Es un buen dato, la verdad, es un buen dato, pero...
Es que aquí invita... Bueno, espera, yo termino. También está la pirámide estacionaria. Esta son más para países en vías de desarrollo. Y tiene una estructura similar en toda la pirámide. Ah, vale. Estas son de las que... O sea, todo es muy, muy igual, ¿sabes? No hay como mucho cambio. Entonces, hay como casi lo mismo de nacimientos como de fallecimientos. Entonces,
Columna más bien.
Es como tirando más a una columna. Y ya luego tenemos la pirámide desequilibrada. Esta pirámide suele pasar mucho cuando hay guerras, cuando hay un fuerte movimiento migratorio, por ejemplo, con lo que pasó en Venezuela, con la dictadura.
El éxodo,
entonces, ¿qué hace? Había mucha gente y de la nada no hay nada, entonces, claro, queda un desequilibrio, o sea, queda un bache en cierto rango de edad. Por ejemplo, lo de la guerra, normalmente se llevan a los jóvenes a luchar. Entonces, en esa pirámide queda desequilibrada porque, claro, estaba bien y de la nada queda ese hueco ahí y...
Quedan solamente niños y ancianos. Uh-huh. También, ¿sabes qué pasa, Sebas? Es que muchas de las personas, digamos, acá, por lo menos en Galicia, yo siento que la población está muy envejecida, pero es porque la mayoría de las jóvenes se van. No sé si Chris esté de acuerdo conmigo.
Yo creo que es porque tenemos mucha zona rural, mucho pueblo. Más que ciudades grandes está Coruña, Ferrol, luego Orense, Vigo, Pontevedra. Ajá. Entonces, claro, al final los pueblos se van yendo los jóvenes.
Exacto.
Y no todos se van para las grandes ciudades de Galicia.
Exacto. Uh-huh. O sea, a eso me refiero. Entonces, claro, ¿quiénes quedan? Las personas mayores.
Ajá.
Y los niños cuando crecen se
O sea,
van.
Tú te vas a un pueblo y te vas a encontrar 90% gente de 60 para arriba.
Por eso es que cuando viene la migración ayuda al rejuvenecimiento y ayudan a mantener, digamos.
Pero es que el problema es que, o al menos desde mi percepción, nosotros cuando migramos solemos ir a lo grande, a ciudades grandes. No solemos ir a pueblos porque, o sea, no vamos a tener, digámoslo, allá posibilidades de trabajo. Entonces...
Hay algún proyecto muy interesante que nos comentaron en la carrera, que es que se están haciendo programas para gente migrante, uh-huh, para repoblar zonas rurales y que encuentran ahí trabajos en el tema de agricultura y tal.
¿Repoblar?
Claro, es que los ponen allá como conejitos a apoyar todo el día.
Repoblar es nuestro proyecto.
O sea, es que yo digo que ese tipo de cosas, al final, es que a España le favorece muchísimo.
Sí.
Que sí es cierto que deben de tener mucho control con el tema de la migración, porque claro, si no, entonces esto se les llenaría de mucha gente y no va a haber, no hubieran control, pero que sí se debe facilitar un poco más, porque realmente migrar es muy complicado, porque el Estado español te dice, no puedes trabajar, pero te dejamos empadronarte. No puedes trabajar, pero te damos salud. No puedes trabajar, pero puedes pedir ayudas. Por ejemplo, yo no quiero ayudas. Yo quiero que me dejen trabajar para yo ganarme mi propio dinero. Es el sistema actual que hay realmente es muy raro por eso. Porque si yo quiero trabajar, déjeme y yo ya me encargo de pagarme mis cosas. Yo no quiero que el Estado me subsidie a mí.
Bueno, ahí lo que estás hablando, digamos, ya estamos hablando de los contras según la visión del migrante. Y ese sería que las leyes migratorias y de extranjería se han convertido en un instrumento jurídico de selección y exclusión de personas.
Pero es que también es control, si ellos no lo hacen, se les llena el chuzo de mucha gente.
Yo creo que eso es una falacia de la derecha, porque a lo mejor en vez de centrarnos en poner vallitas y poner tantas ayudas que obviamente hacen falta, a lo mejor hay que dedicarse a ayudar a los países de nuestro alrededor, no bloquear.
Bueno, pero sí es verdad lo que dice Sebas, o sea, que se les va a llenar el chuzo. Por ejemplo, yo tengo un dato random. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019 hubo un total de 666.022 inmigrantes en España, de los cuales la mayoría fueron, adivina de dónde.
De Colombia.
Sí. Fueron de Colombia, más de 75.000. Luego Marruecos, más de 71.000. Uh-huh. Venezuela, casi 61.000. Es que no podían venir caminando, por eso no llegaron tanto.
A ver, es que la migración de Venezuela, la mayoría de los que lo hicieron fue caminando. O sea, de un país a otro
desde
caminando.
Venezuela, Colombia.
O sea, te contextualizamos porque vi tu cara como de no entiendo qué están diciendo.
Ah, perdón. Es que, claro, sí, tienes razón, sí. A ver, lo que pasa es que Colombia y Venezuela son vecinos, son hermanitos.
Sí, sí, lo sé.
Y pues lamentablemente, por lo que estaba pasando, la situación humanitaria en Venezuela, muchos decidieron migrar, pero con nada de recursos se fueron caminando.
Literal, caminando.
Y llenaban las carreteras.
Como México y Estados Unidos.
Algo así.
Llenaban las carreteras de las personas ahí en la calle.
Incluso los camiones, tractómulas, llevaban gente ahí. Fue muy heavy.
Y empezamos a recibir mucha gente. Mucha gente se fue también para Perú, para Ecuador. Y bueno, no todos tuvieron tan buena recibida.
Ajá.
Ay, por fin mi esposita nos está escuchando.
Yo creí que no iba a aparecer.
Ay,
Ave María.
Ya estaba muy demorada mi esposita.
Yo ya estaba aquí todo ofendido. ¿Qué está pasando?
Nuestra radio oyente estrella. Bueno, y de los otros migrantes también fueron del Reino Unido.
¿Pero qué? ¿Se vinieron para acá?
Sí, a España. En el 2019, el Reino Unido alrededor de 32.000 y Honduras 29.000. Y recuerda que, bueno, esos son datos del 2019. Ahorita vino el COVID, vino lo de Ucrania, vino lo que está pasando ahorita en Colombia, que está pasando
pero mira
una
que
política.
Mira que, por ejemplo, lo de Reino Unido no me extraña porque la vida ya es súper exageradamente recostosísima. O sea, es muy costosa vivir allá. Entonces, realmente no me sorprende que haya esa migración.
Sería interesante hacer un estudio sobre cómo recibe la gente española a la gente que migró de Reino Unido
y los de LATAM.
Respecto a los de.
Ole, sí. Ay, uy, claro, ya tenemos asesora para el programa.
Es lo que dije antes, ¿no? Que al final la gente que viene de un país.
Ah, ¿verdad? Que Cris es una socia.
Desarrollado, por así decirlo.
Sí, es que. Al final, cuando digo menos desarrollado, no me refiero a que como país no tengan las capacidades, sino que desde los países que han conseguido ese potencial por cualquier motivo. Le está oprimiendo.
Ajá.
O sea, no es que no tengáis las habilidades, las herramientas, la inteligencia, la capacidad. No, es que os están oprimiendo y os están dificultando
todo. Es que literal.
Entonces luego venís aquí y aún decimos no, es que tiene tela. O sea, os lo ponemos imposible.
Ajá.
¿Queréis salir de ahí? Venís para aquí y os mandamos a tomar por culo. Es que es una vergüenza, es la pescadilla que se muerde la cola.
Ya, espera, tú estabas ahora comentando, es que ya no me acuerdo.
Yo digo muchas tonterías.
Sí, sí. No, pero estabas comentando, es que ya se me fue la paloma.
Pues si quieres seguimos mientras tanto con los contras, hasta sí, que te
vale.
Vas recordando.
Yo tengo uno por acá. Bueno, aparte de los desafíos legales y administrativos, sería, por ejemplo, la explotación laboral.
Esa es la que yo iba a decir.
Me la quitaste de la lengua. De la punta. sí, o sea, a ver, es cierto, a ver, aquí entramos dentro de ese vacío legal administrativo en el que no nos dejan trabajar, no nos dejan hacer nada, uh-huh. Trabajar, es, o sea, si a mí la policía me pilla trabajando como estoy indocumentado, primero multan a la persona y por el otro lado me multan a mí y me meto un problema legal, ¿sabes? Entonces, y por culpa de eso... Es que hay muchos trabajadores que lo saben y que saben que uno no puede trabajar legal, entonces le ofrecen a uno cualquier mísero salario. ¿Y qué va a hacer uno? Aceptarlo, porque si yo no lo acepto...
Exacto, por ejemplo, para los que deberían saber, más o menos la hora se paga unos 8,20 euros, más o menos, es como el mínimo. El sueldo mínimo está ahorita valorado como 1,080 mensual, uh-huh. Por 40 horas. 40 horas semanales, ¿cierto?
Pero es que la reforma fue hace poco.
Sí,
entonces estoy...
No, sí, yo lo había visto. Era 1,080, 40 horas semanales. Y muchas veces lo hacen trabajar a uno por 5 euros la hora.
Sí, literal. O sea, sí. Por 5 euros.
5 euros, 5 euros.
O hasta menos.
A mí me han llegado a pagar incluso 2,17 la hora. Sí, una explotación total. Y todavía se enojan de por qué uno les cobra.
Ya.
Entonces, es triste, pero sí, es lo que había dicho
Sebastián. Es una realidad muy fuerte,
bajos
sí.
Salarios, falta de sindicatos, explotación laboral y actividades que requieren un gran esfuerzo físico. Eso es lo que están enfrentados muchos migrantes que están indocumentados aquí en España, por lo menos.
¿Están o estamos?
Que estamos. No, amor. Hoy hay que celebrar porque hoy legalmente tengo permiso de trabajo.
¿A partir de hoy?
¡Sí!
¡Ay, amor, felicidad! Yo no sabía.
Estoy buscando trabajo. Es que aquí en la radio no me alcanza para vivir.
Yo luego te digo uno. Lo tengo, no es broma.
Bueno, bien.
Great. Ahorita ¿ves? Oiga, qué invitada tan maravillosa. Me encanta.
A ver, digamos otra...
Integración cultural. Es cierto que, claro, como nosotros venimos con nuestras propias costumbres, con todo lo de nosotros, apropiarse de la cultura y de las cosas de acá a veces cuesta. Por ejemplo, un choque cultural que yo tuve que aún me cuesta hacerlo es el tema de los pasos peatonales. Para nosotros en Latinoamérica, un paso peatonal no sirve para nada porque los carros no lo respetan. Entonces, claro, cuando yo veo que un coche para que yo pase, me siento mal. Es como, no, amigo, pase. Hay veces sí se me olvida y yo paso normal y no me importa si el coche frena o no.
Yo me siento como una potra empoderada y pasando yo, paren todos que estoy pasando, yo no me importa y ojalá me atropellen para que me indemnicen.
y también pasa que, por ejemplo, a veces que yo con Chris, para nosotros es muy normal pasarnos por mitad de la calle, ¿sabes? O sea, la vida a nosotros no nos importa. No me refiero a nosotros los latinoamericanos. O sea, me refiero a nosotros los latinos, que nosotros nos pasamos la calle no por el paso peatonal, sino sí. Por normal. Nos vale todo madre.
Y
pero
otro día casi morimos por eso. Porque dos direcciones, tú miras en una y dices, ¡ala, venga!
Es que yo juraba que solamente sabía una
dirección. No creo en Dios, pero bajo Jesucristo se nos da la vida. No me lo explico.
Es que muy chistoso porque yo como que yo vi que no venían carros hacia arriba, entonces yo como, ala, venga, pasemos. Claro,
más me agarró, ¿verdad? Rollo, no podía hacer nada, o sea, me agarró y dijo, ¡ruega! Y ahí me encontraba yo en medio de la carretera con un coche viniendo hacia mí. Y yo, venga, la puta, Sebas.
Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a vivir así de riesgo y por ejemplo, cuando estoy con Chris, que pasa eso, él es como, no, ¿cómo vamos a pasar por ahí? Y yo, pero es que es normal. Y ella, no.
Que no es normal.
Entonces, bueno, ahí está, hace parte como una pequeña parte de lo sí, que es esa integración cultural.
Es integración cultural. Bueno, hay una cosa que se llama el estrés aculturativo. ¿Sabes qué es? Bueno, respecto a la salud mental, la migración implica una serie de eventos estresantes como la adaptación a un nuevo país, la discriminación y la lejanía de los seres queridos. Uh-huh. Eso es lo que se conoce como el estrés aculturativo. O sea, que ese estrés de todo ese cambio, de todo tratar de integrarse, todo, o sea, es eso, de todas las vivencias que se están haciendo en ese momento, de ese nuevo país, de eso tratamos de hablar, del estrés aculturativo. Bueno, otro problema, otro contra, digamos desde la visión del migrante, sería la xenofobia.
Uf.
Que eso es lo que vamos a explicar, que la xenofobia es ese rechazo.
Hagamos la
sí, eso iba a explicar la diferencia
entre racismo y
sí. Claro, la xenofobia. La xenofobia es el rechazo a las personas que son de otra parte, que son de otro país. Uy, se escucha genial. Que son de otro país, de fuera, pues, o sea, de como tal de su lugar de origen. Uh-huh. Es ese rechazo. Entonces, por ejemplo, pues Cris es español y pues, ay, qué pereza los españoles. Bueno, una cosa que vivimos acá, sí, aunque hay veces haya mucha integración, todavía se vive mucha xenofobia. Lamentablemente hemos tenido, yo por lo menos personalmente he tenido que vivir todavía casos de xenofobia acá.
Por ejemplo, un caso que tú hayas vivido, por ejemplo.
Bueno, no voy a mencionar nombres, doña Chimba.
A ver, es que esa Mercedes.
Esa Yamile. A ver, yo estaba trabajando de interna. Ajá. Estaba cuidando a una adulta mayor. Y estaba sentada con la familia comiendo y entonces estaban pasando una noticia y era un señor que sonaba como, no sé, de algún, alguien de Medio Oriente, la verdad, el no sabía quién era, pero yo sabía que era Medio Oriente, no sí. sé de qué parte. Y se estaba quejando el señor que porque en el banco no le dan la plata y tenía todos encerrados y a la final la gente del banco le estaba apoyando, bla, bla, bla. Entonces el hijo de la señora dice, ay, ¿qué están hablando ahí? Y entonces ella dice, ay, yo no sé, esa gente por allá de Venezuela. Y yo como
LOL.
Y entonces yo la vuelto y la miro, eso no es de Venezuela. Ah, pero pues ya sabes, como los problemas que hay allá. Es que, y empezó a decir cosas así como que, no, es que ya sabes que es que viene uno y ahora vienen todos y mira cómo nos tienen aquí. Y yo por dentro, yo, señor Stephanie, no vayas a decir nada, que porque, o sea, igual al fin de cuentas se benefician porque venimos a limpiarles el culo aquí a los viejitos. Para fuerte. Eso sí no se quejan de nosotros, pero pues para otras cosas sí se quejan. Para pagarnos mal no se quejan, pero sí se quejan para darnos, o sea, no.
Literal, sí, qué fuerte.
Eso fue uno de los casos, pero sí he tenido así. más casos, incluso caso mi hermano, que estaba con mi cuñada, y un señor los miró y dijo como que, ay, aquí como estamos, y medio lo señaló con la boca y dijo, aquí como estamos, o sea, como que estaban petados de gente así. Pero sí.
Yo sí nunca he tenido que vivirlo así, o sea, tan así, no, nunca. O sea, en plan... Es que ni sé, o sea, de pronto sí he escuchado como comentarios, pero no tan sí, tan como así,
sí,
directo.
Lamentablemente sí. Es que hay gente de gente, no todos los españoles son xenófobos y
gracias.
Excepto Cris. Ella es la única que no es xenófoba, tiras. No. Es como decir que todos los colombianos son drogadictos.
Ajá. Espere.
Ah, es verdad. O sea, la gente pretende que van a Colombia y consiguen la droga en todas partes. Pues sí, pero calzan el pie y ella aparece. No.
¿Sabe? Ay, yo escuché una cosa parecida. Imagínense que una vez, yo no recuerdo con quién, y esta persona decía que él juraba que en Colombia, en cualquier tienda o almacén o tienda, tú podías ir y pedir droga y que te la vendían. Y yo quedé como...
¿Cuál era esa ciudad?
A ver, eso vas a comprar el pan, confundes la harina con otra cosa.
Es que, ay, yo pensé que era leche en polvo.
Bueno.
Es que, ay, el bebé.
A mí la verdad eso me causa. Ah, o sabes también que se suele escuchar mucho cuando uno dice que es de Colombia. Oh, Colombia, Colombia, Pablo Escobar, drogas, coca.
Ay, sí.
A mí ese sí lo he escuchado mucho y yo quedo en plan como, vale, Colombia es más que eso. O sea, y entonces
Venezuela
yo les.
Es más que coca, marihuana y café.
Entonces yo empiezo a mostrarle realmente lo que es Colombia y claro, se sorprenden, pero, o sea, me parece como tan curioso.
Es que es la idea que nos han implantado aquí.
¿Y cómo bueno, se las implantan? Yo quiero saber
nosotros
eso.
Nosotros mismos.
No, bueno, sí, con las series
las
y
series
películas.
De Pablo Escobar.
No, pero un poco el currículum oculto, ¿no? Que es esa parte de la educación formal, informal, en la que te van metiendo ideas de mierda, básicamente. Igual que con el machismo. O sea, yo soy una persona feminista, yo estoy en un sindicato y yo soy consciente de que tengo actitudes y comportamientos machistas porque esta es mi educación. O sea, a mí me han educado así. No es que mi madre me lo haya educado, es que la sociedad en conjunto, vas por la calle, en la escuela, libros de texto, es que ya en los propios libros de texto se ve.
Por ejemplo, un ejemplo.
A ver, un ejemplo ahora no.
Bueno, velo pensando. Frío, velo, ¿no? Pensando, sí, sí.
Bueno, bueno, íbamos a decir la diferencia entre xenofobia y racismo, porque a veces se confunde. A ver,
sí,
recuerden que
es que
racismo.
Es que incluso yo la mayoría de personas que escucho a referirse de nosotros migrantes. Hablan es de racismo y es completamente diferente.
Amor, pues porque sos un poquito trigueñito, ¿no?
Canela pasión, me respeta. Canela pasión.
En cambio, yo soy panelita más tirando a leche, pero pues panelita con
blanqueado,
leche.
Blanqueado. ¿Has llegado a comer blanqueado?
Yo soy pan... Ay, sí, qué rico.
Qué rico. Blanqueado es un dulce colombiano. Es muy rico. Te diría que te lo daría a probar, pero...
Yo te la voy a probar. Cris se puso nerviosa.
Hombre, es que con semejantes bellezones.
Uf.
Un guarito por eso.
Un guarito por eso.
No nos hemos tomado ningún guaro. Uy.
Claro, es que hoy ha estado más seria la conversación, ¿no?
Sí, ha estado bastante seria.
Drink.
Bueno, entonces.
No, es cheers.
Recuerden que el racismo, en la misma palabra lo dice, es de razas. Es simplemente, piensan que el racismo solamente es hacia las personas negras, las personas con ausencia de color, no mentira.
pero antes al contrario, tienen mucho color.
Sí, exacto.
Ay, ¿sabías que una vez vi por ahí, creo que era un video en TikTok en el que decía...
¡Qué color sucio!
Ay, como el video en el que muestran a un niño negro y con lápiz color piel y el color café. Sí. Es que tráeme el color piel y él queda como...
¿Cuál? Sí, exacto. Bueno,
ese es uno de los ejemplos del currículum oculto. El color, bueno, aquí decimos color carne. Y
color carne, lol.
La carne no es roja cuando está cruda. O sea, lo que yo digo, mira, la carne, por ejemplo, se ve roja cuando está cruda y la vas a comprar al supermercado. Qué rica. Y la carne de pescado también es de otro color. Bueno, entonces hay como varias cosas.
Espere,
pero bueno.
lo del coso oculto, ibas a decir algo sobre
eso. Eso fue lo que se
creó.
No, ya.
¿No, ya? Yo creí que iba a decir
sí,
algo.
Sí, no,
más.
O sea, que yo estuve toda mi vida diciendo eso y un día no, es que no me acuerdo quién fue ni cuándo, pero un día me lo dijeron y fue como, hostias.
Es que
hostias, y te das cuenta del chip y dices, anda, si soy más racista, xenófoba de lo que pensaba, ¿sabes? Yo aquí presumiendo de no.
Exacto.
Y luego pumba.
Y pam, venga.
Currículum oculto, es que cuando menos te lo esperas.
Ya. Pero es por esa implantación ahí.
Claro,
bueno,
claro.
Entonces recuerden, racismo es por las razas. Es simplemente porque de hecho hay negros.
Que son racistas.
Que son racistas contra los blancos.
Como el de ¿dónde están las rubias?
Ah, sí.
Ay, lo amo.
Bueno, o él es racista con su misma raza también. Eso también pasa.
Pero aquí en España se llama diferente.
Son interraciales ahí.
La serie, la película esta se llama diferente. Es como dos rubias.
Dos rubias de pelo en pecho, creo que se llama acá.
Dos rubias, vamos a ver. Ah, bueno, sí,
pero
dos rubias de pelo
en
pecho.
Es algo más,
¿ah?
Rollo, más como un problema estructural, más bien. Yo creo que porque haya una cifra que no es representativa de personas negras discriminando al colectivo blanco, yo creo que las personas blancas no sufrimos racismo.
No.
Sí que puede haber un pequeño colectivo insignificante que obviamente pues no se merecen la discriminación, ¿no? Pero que un sector de la sociedad negra discrimine a un sector de la población blanca, no considero que yo, como persona blanca, sea una persona que sufra racismo.
Claro,
es menos hacia ti porque, claro, tú eres más del colectivo que...
Claro, pero si una persona que vive en África, blanca, sufre discriminación, claro...
A mí me pasó eso.
Realmente es racismo al final, porque no es algo estructural, es hacia esa persona por ser pero blanca, sí, pero no pero creo que las personas sí, blancas.
Sí, pero es que yo creo que sí.
Es una marginación.
Claro, pero las personas blancas sufrimos racismo. Es como que.
De pronto porque no lo has vivido.
Pero es que, a ver, es que yo creo que el hecho. La palabra como tal es como para darle.
Yo lo veo más como un problema estructural.
Pero es que, a ver, cuando hablamos de racismo, yo digo que es más como para darle un nombre a eso, a esa discriminación. No porque necesariamente tenga. No porque necesariamente tenga que sufrirlo, se tiene que decir que estoy sufriendo de racismo, sino que es que, a ver, si yo estoy discriminado por algo, es como por ejemplo los gays, eso que se llama homofobia.
Tú estás en un garito LGBTI y entra un hetero y a ese tío pues a lo mejor le dicen como, tío, tienes todos los putos bares de Coruña, vete a otro y déjanos aquí con nuestro espacio LGBTI. Es heterofobia eso.
No.
Esa, bueno, la heterofobia
es discriminación.
Claro, pero
no sería heterofobia, sino
claro, porque yo lo veo como algo estructural. O sea, yo
bueno,
creo.
Pero ese es un buen tema, es un muy buen tema, pero creo que deberíamos como ir siguiendo.
Pero vale. es que a ver, sí, a ver, pero no, para cerrar. Es que al final los heteros no reciben nada de eso, porque es que claro, a ellos desde pequeño no los miran,
claro,
raro porque se
punto,
besan con una pareja.
A una situación puntual o poco representativa, ¿se le puede asignar el nombre de un problema estructural?
No.
Esa es mi pregunta.
No creo, no.
Entonces, el racismo hacia un pequeño colectivo blanco que se dé en unas zonas determinadas de una población no blanca, ¿eso se consideraría racismo? ¿Que 10 personas blancas sufran racismo en una sociedad negra?
No sé. Bueno, entonces llamemos al experto. ¡Qué pase el experto!
¡Qué pase!
Hola, buenas tardes. Soy Manolo, experto en...
¡Qué pase!
No lo sé. Son conjeturas. Yo digo tonterías todo el rato. Ya.
¡Qué pase el desgraciado! Bueno,
pero la verdad es un tema para quedarse pensando. ¿Ustedes qué opinan a Radio Oyente?
Ya habéis dicho eso dos veces. Espero que lo apuntéis, ¿eh?
No, sí. Es un buen tema.
Yo lo apunto en mi imaginación.
Bueno, quería
terminar la lista de cosas que me importan un...
Exacto, eso mismo.
Bueno, también quería hablar, digamos, en los contras. No todo es malo, digamos, no toda la visión negativa es para el migrante. También están los lugares de destino.
Ajá.
Por ejemplo, hay una amenaza a la sostenibilidad de los servicios públicos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque se llena más el servicio de salud, la seguridad social, la educación, la vivienda, entre otros.
Ahí entra, por ejemplo, lo que yo decía ahorita. Ahora, lo que yo decía hace poquito. Que, o sea, el Estado español a mí me dice, no trabajes, no me cotices, pero te doy salud, te subsidiamos la salud, te damos medicamentos, te damos tratamientos, o sea, claro, ahí entra eso de que están gastando y están asumiendo costos que al final eso pesa, o sea, y bueno... Sí.
Bueno, otra cosa es que se afecta la seguridad, aunque no lo queramos admitir algunos, aumenta la delincuencia.
Sí.
O sea, tristemente, ¿por qué? Porque las personas que vienen en una situación de mucha pobreza se ven, no lo estoy justificando, pero lastimosamente las personas en medida desesperada se ponen a hacer cosas ilegales.
O simplemente, o sea, son pasa, así. Hay personas que simplemente desde que nacen vienen con ello.
Políticos en España.
¿Roban?
Claro, es que al final, ¿a quién se manda a la cárcel? La cárcel debería estar lleno de gente de traje y corbata.
Totalmente.
Quiero decirte, si ese dinero que roban lo dedicasen a las ayudas, el sistema sería distinto, la gente tendría mejores situaciones. O sea, la gente no es que robo porque soy de Latinoamérica y me va en la sangre. ¿Sabes?
Ya te devuelvo tu billetera.
Ay, mi móvil, ¿dónde está mi móvil? Joder.
Ya te devuelvo tu billetera.
Claro. No, pero quiero decir. No sé qué estaba diciendo.
Lo de los trajes y corbata,
que si cambiaran el sistema, la gente no estaría, entre comillas, robando.
Claro, o sea, que no es que roben porque quieran robar o que hagan esto porque... No, es que no les queda otra opción. Y, es como tú estás trabajando y si te pillan, te metes en un lío.
Me cae una muy gorda.
Pero es que, ¿qué vas a hacer? ¿Morirte de hambre?
No. Mira, y me parece a mí muy curioso lo que estabas comentando de que aquí hay ladrones de traje y corbata. O sea, si pasa esto, que es el primer mundo, ¿qué podemos esperar de Latinoamérica? O sea, Colombia tiene el potencial para ser una potencia económica. Porque, a ver,
tenemos potencial para ser una potencia.
Una potencia. Ah, redondeé, qué pendejo, sí. Ups. ¿Por qué? Tenemos todos los pisos térmicos, desde playa hasta nevados. Nacimientos de aguas por todas partes. La tierra es exageradamente fértil. Pero ¿qué pasa?
El café y el cacao también lo.
Pero el cacao es más de Venezuela. Pero el café, nosotros.
Porque el café y el cacao. Después de las drogas, son las materias que más se consumen. Es que sois una potencia a nivel de café.
Claro, a nivel de café. Colombia es top.
Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que está el magnate blanco oprimiendo. Uh-huh. Y luego dicen, no, país subdesarrollado. Coño.
Entonces,
es la oportunidad.
Pero ¿por qué?
Porque, oprimir.
¿Pero por qué? Porque tenemos unos senadores, tenemos unos congresistas que todos se lo roban. Tenemos unos políticos que en vez, o sea, y lo peor es que salen las noticias, se robaron billones de pesos en corrupción y no pasa nada, simplemente quedan, es una noticia y al final se quedan investigándolo miles y miles de años y nunca termina pasando nada.
No, si aquí Feijóo, el que estuvo a punto de ser presidente, menos mal. Uno de sus mejores amigos es narcotraficante y se va en bote por ahí a dar un paseo por las rías.
Ay, pues la que puede y la que no.
La que no critica. Pero, o sea, sí me parece una mierda que los ladrones estos, que son los que realmente deberían de estar en cárcel por robar bien, pero bueno, sigamos más bien.
Bueno.
Porque si no, aquí nos quedamos.
Exacto. Otro problema, digamos, enfrentarse a nuevas enfermedades. Por ejemplo, con las migraciones de Venezuela, el éxodo que hubo de Venezuela a Colombia, en Colombia ya existía bien la cura del sarampión y hubo un brote, una epidemia de sarampión, entonces es uno de los casos que puede pasar, que se transmiten enfermedades, lamentablemente, por ejemplo, el COVID.
Ay, eso me hizo acordar, ¿sabes algo? Hace tiempo estuve hablando con un chico que se llama Carlos Arjona, no sé si nos estará escuchando hoy, y él me estuvo contando el tema de cómo fue la colonización de los españoles allá en Latinoamérica, y resulta que la mayoría de nativos desde allá de Latinoamérica murieron fue por culpa de los que fueron.
Sí, porque trajimos muchos.
Por las enfermedades. Porque, claro, aquí ya tenían anticuerpos por lo de la peste negra, etcétera. Entonces, claro, ellos no. Y ahí fue. No murieron por las batallas. Murieron fue por las enfermedades que llevaron. Y ya llegamos nosotros a que paguen.
No, y es chistoso porque cuando van personas de este continente a América en general, sobre todo América Latina, viven cosas que es el dengue, que es el zika, que es el chikungunya. O sea, un dengue es como que los agarra y a mí, al contrario, yo tengo en la sangre, tengo dengue. mi hermana le dio zika, chikungunya y yo estaba ahí al lado normal porque yo no me acordaba que yo había tenido dengue. Mi papá le dio dengue hemorrágico y como si nada, caminando.
Estefa, ¿tú sabes cuál es el país que tiene en términos absolutos la mayor cantidad de migrantes?
Tú lo
sabes.
España o Francia, diría yo.
No. Actualmente el país. Bueno,
Reino Unido.
Bueno, ¿Estados Unidos?
Sí. ¿Sí? Ah. Eso es una información de realmente desde el 2021. No sé hoy cómo estará, pero para el 2021, Estados Unidos era el mayor país de población migrante. Y se estimaba que eran más o menos 51 millones de migrantes internacionales.
Claro, pero también hay que mirar los porcentajes, porque no es lo mismo el tamaño que puede tener Estados Unidos con el que puede tener Portugal. En cuestión de porcentajes.
Ya, vale. O sea, a ver, bueno.
Claro,
sí,
en términos absolutos.
Ajá, por Estados eso. Unidos, ese, ¿no? Es en absoluto. Uh-huh.
Bueno, y digamos, para ir cerrando este tema, quería hablar como lo que es el choque cultural. Lo voy a decir muy rápidamente porque queremos, enfatizar también lo que viven las personas de la comunidad LGTB. Lo del choque cultural se vive una aculturación que se ha definido clásicamente como los fenómenos que resultan de un contacto directo continuo entre grupos que tienen culturas diferentes, con los consiguientes cambios en los patrones culturales de uno o ambos grupos. Entonces, para eso está la teoría de la identidad social. Se viven, hay cuatro términos aquí, se están dando amor.
Pero no ese tipo de amor, otro amor diferente.
Está la asimilación. La asimilación es, por decir, Sebas, la gente pensaba en Estados Unidos, los políticos pensaban que la gente iban para allá, para Estados Unidos, y prácticamente tenían que volverse norteamericanos. O sea, se pierden completamente las raíces.
Ya.
Se asimilan. Entonces, claro, es una persona, yo vengo para acá, para España, y me vuelvo una española. Una española más, olvido mi cultura. Son personas que no.
Joder, tía, ¿pero qué dice?
Exacto, ya empiezo a decir tía, ya empiezo.
Neno.
Ya me olvido de todo.
En Galicia es neno.
Exacto.
Neno, ¿qué dice?
En Coruña es neno.
Entonces, estas personas pierden su identidad cultural. O sea, se olvidan como de dónde vienen, se asimilan completamente. Lo bueno de esas personas es que están orientadas a la autopromoción y a vivir nuevas experiencias. Eso es en la asimilación. Lo contrario de eso es la separación. Es una persona que, aunque se haya mudado, por ejemplo, yo llego a España y no, yo no quiero relacionarme con gente española, solamente con las que toca, solamente quiero estar en mi círculo de latinos.
Eso pasa mucho en otros países.
Sí, o sea, tristemente
hace poco alguien me estaba contando eso, que creo que es en Bélgica, que los, creo que son como senegales o de otro país, que están en problemas, los islámicos, bueno, toda esa gente que literal tienen un barrio solo para ellos y que no les gusta mezclarse con la gente de ese país, no les gusta y no lo hacen.
Claro, ¿por qué? Porque hay un vínculo muy fuerte de su cultura,
pero
no
es que
la sueltan.
Tienen
y eso,
que adaptarse.
Y por eso son, y esas personas son más defensivas, ese es el problema, que es que no se adaptan, uh-huh. Pero eso... De eso viene ahorita, que se llama la integración. Uh-huh. Entonces, las personas con separación son una opción colectiva defensiva. Se describirían también como... Son menos orientados al logro. ¿Por qué? Porque se encierran ahí. Simplemente uh-huh. Como ahí se encierran y no aspiran a crecimiento y a nuevas vivencias. En cambio, la integración también
son los que nos adaptamos.
Exacto, que son capaces de ser biculturales o multiculturales. Una persona, por ejemplo, como nosotros, mira, nos estamos juntando a pesar de que ayer,
con una privilegiada blanca.
Con una privilegiada.
Europeocentrista.
O sea, somos capaces de hacer lazos, de tener nuestra. Tenemos todavía nuestra. Nuestra cultura.
Exacto.
Pero somos capaces de integrarla con la cultura acá y somos capaces de juntar las cosas que
por ejemplo, con la comida. Con la nosotros, por ejemplo, un desayuno puede ser una arepa y al almuerzo un ratio, por ejemplo.
Pero otro día a mí me gusta, por ejemplo, comer churros con chocolate.
Exacto.
Eso en Colombia no se hace.
Ajá.
No. Nosotros comemos el desayuno bastante cargado, es grande.
Arroz, huevo, arepa, chocolate, quesito. Todo. Pan.
Pero otros días es como...
O por ejemplo, ¿sabes? Algo con lo que yo me apropié mucho de acá, con el pan para las comidas.
Ay, qué rico.
Ay, Dios, me encanta comer pan con las comidas. O sea, a mí ya no me dan
pan. A mí me gusta comer pan a secas.
Bueno, también, pero, o sea, en plan, por ejemplo, a mí me llevan un plato en un restaurante sin pan y yo lo pido. En Colombia, el pan se reemplaza con arroz. Allá comemos mucho arroz, muchísimo.
Sí.
Yo quiero hablar sobre algo. ¿Cuál es la diferencia entre un migrante LGBT y un migrante hétero? O sea, bueno, hétero para...
Que sufre doble discriminación, básicamente.
¿Cuál es la diferencia? Pues de que uno es gay y el otro no.
El uno le amporra.
Si es mujer, triple discriminación.
Sí, o sea, vale. Entonces aquí es donde yo digo. Mira, un migrante LGBT, o al menos una gran parte, normalmente huyen por el tema de la violencia, de la homofobia. Uh-huh. Países, por ejemplo, esos los musulmanes, por el tema de su religión, claro, si se quedan allí y quieren vivir su vida homosexual, no lo van a poder hacer en paz, porque claro, van a recibir muchísima violencia, discriminación. En cambio, una persona hetero puede huir. A ver, un gay también puede, una persona del colectivo también puede huir.
Pero depende de a qué lugar vaya.
Pero sí, es verdad, o sea, no solamente están expuestos a la xenofobia, también están expuestos a la LGTBfobia.
Claro, o sea, totalmente.
Que más que xenofobia, porque a una persona millonaria le van a discriminar.
Depende del país. Te lo digo por qué. Según la caracterización de prácticas culturales de integración de la cultura de Catarín y el turismo LGBT en noviembre, en diciembre del 2022, bueno, en fin, la Universidad
¿qué?
Pontificia...
¿Qué dijiste?
Así me quedo yo, sonríe y asiente.
No, así se llama el estudio. Fue un estudio que sacaron, una tesis que sacaron la Universidad Pontificia de
Bolivariana.
Sí, la Bolivariana de Medellín.
¿Ah, sí?
Sí, sí, eso es un estudio de Medellín, porque es que...
Esa es la UPB, se le dice así, UPB.
Sí, pero no tenía que decirlo porque, pues, ajá.
A es ver, como, a ver, sacaron... uno dice UDC, uno no dice, por ejemplo, Universidad de Coruña, uno dice UDC.
Sí, pero para la, los radioyentes no todos saben cuál
claro,
es.
Claro, contexto, contexto.
No, y si no buscan contexto, en Google, ay, mentiras.
No. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que hubo en Qatar, hubo la FIFA, ¿cierto? Ajá. La FIFA en el 2022. ¿Qué es lo que pasa? Que Qatar es un país extremadamente homofóbico.
Muchísimo.
Demasiado. Incluso allá es ilegal la homofobia todavía. Sí, sí. Sin embargo, lograron hacer como un... o sea, lograron hacer de que fuera amena la convivencia es que, en ese tiempo.
Que fueran, pero que no demostraran su afecto.
Con todo, con todo, o sea, el respeto, entre mis
comillas,
cojones.
Entre mis comillas, cojones. ¿Cierto? O sea, entre ya. comillas.
De hecho, yo me
por
moría
lo menos
de ganas.
No los mataron.
Yo me moría de ganas de ver ese mundial y no lo vi. Por las circunstancias en las que se dio.
Ya, es que fue sí. fuerte, fue fuerte.
Fue muy vergonzoso. Fue sí, muy vergonzoso. Y el tema de las mujeres allí. Todo.
O sea,
es,
sí.
Es horrible.
Muy vergonzoso. O sea, pero no me refiero con el tema LGBTI, me refiero con el tema de la migración. O sea, un migrante hetero que sea rico, rica.
Ay, venga, esperen. Es que ya prácticamente ya tenemos que acabar. Quiero hablar de lo último para cerrar. Vale. Yo quería hablar de que, vale, muy lindo todo, estamos en el primer mundo y todo, pero en el primer mundo también se vive la homofobia.
Hombre, por supuesto.
En Rusia.
Demasiado.
Rusia no se puede.
Lo digo porque, claro, dicen como, ay, es que en Latinoamérica hay mucha homofobia, mucha tal, pero España, acá se vive mucho porque incluso, voy, hecho, yo creo Colombia. Que voy a hablar de algo que ya creo que en Galicia todo el mundo lo sabe y es el caso de Samuel Luis, uh-huh. que el primero de julio lo asesinaron, simplemente, incluso cuando lo estaban golpeando, que ahí fue donde lo asesinaron, uh-huh. le gritaban maricón.
De paliza, sí.
O sea, el maricón. Con.
Y aún tardó el
generó,
caso.
Espera, y generó tanto impacto que incluso celebridades como Sam Smith, Beyoncé, Dana Paola, Ricky Martin, Rosalía, comentaron al respecto sobre ello. O sea, imagínate el lo fuerte que fue.
Sí, sí.
No, ahora es que de hecho hay seis países que castigan con pena capital la homosexualidad, o sea, es decir, del colectivo LGTBI. Está Arabia Saudí, Irán, Yemen, Sudán. Dos estados que conforman Nigeria y parte de Somalia, además. Un gay puede ser condenado a muerte en Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán y Afganistán. Entonces, si eres LGTBI, no vayas por allá.
76 países tenemos prohibida entrada.
Radio oyentes, definitivamente se nos fue la hora en un momentico, sí, porque estaba
yo no
muy
la sentí,
interesante.
Yo no lo sentí.
Estaba muy, muy interesante.
Me da rabia porque es que, a ver, siento que una hora es muy poco, pero también siento que una hora es demasiado.
Ah.
Porque nos faltan todavía muchas cosas por hablar.
Espera, amor, se me olvidó decir, digamos, de las entidades que pueden ayudar a las personas ¿sí? que son migrantes. Así, a muy grosso modo... Si eres una persona que eres migrante, no te fíes de lo que dicen en las redes sociales, uh-huh. así como tienes que ir a las ONGs.
Sí.
Hay muchas ONGs que están dispuestas a ayudarte, está la Cruz Roja.
Las vamos a subir en el Instagram. La subo en el Instagram, yo ahora la subo. A grosso modo es Cáritas, Cruz Roja, Cembalos, Alas a Coruña, pero los voy a subir a Instagram para que lo miren.
Bueno, chao, chicos.
Espera. Yo quería agradecer a estos dos pibonazos que me hayan invitado al programa. Un beso, gracias, chao.
Gracias,
chao,
hermosa. Bueno, nada, de verdad, muchas gracias. Los queremos muchísimo. Por favor, compártanos y los queremos mucho. Gracias por todo, todo y escucharnos. Y nos vemos el próximo sábado. Chaito. Bye.